Hola a todos, nosotros somos Roberto Arriaga, el Tractor, y Francisco García, el Negro. Y esto es Diálogos de Artes Marciales. Un podcast donde estamos invitando a personalidades que nos platiquen sus inicios, su trayectoria, su carrera, sus experiencias, sus proyectos. Por favor, compártanlo. Diálogos de Artes Marciales, el podcast.
Los invitamos a todos a escuchar este podcast de MMA con Luis Gutiérrez. Cada semana información sobre todo lo que está pasando en las artes marciales mixtas, el kickboxing, el boxeo y todos los deportes de contacto desde Hermosillo, Sonora, para el mundo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.
Buenas tardes, noches, diálogos de artes marciales. Le da la más cordial bienvenida a Héctor Solori, Karate Do, tercer Dan de la Ciudad de México. Francisco, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento que el Sensei se nos está facilitando para hacerle una entrevista. Ya tiene bastantes, pero vamos a querer hacer algo un poquito diferente, a ver cómo nos va.
Así es. ¿Qué tal? Héctor, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias aquí. Gracias por la invitación y a darle. Un gusto.
Sale. Héctor, platícanos un poquito quién es Héctor Solorio Bustos.
Soy una persona muy tranquila. Me gusta siempre estar haciendo bromas ahí con los amigos ahí en el karate o de repente ahí en mis redes sociales y todo. Y nada, actualmente pues ando haciendo de todo, trabajando, entrenando, estudiando, dando clases, a ver cuánto tiempo más nos dura la vida.
Así es, sí, porque se te ha puesto un poco, bueno, a todo, ¿no? Se ha puesto un poco difícil este año.
Sí, ha estado duro, pero pues ahora sí que cada vez falta menos para regresar a lo que venía haciendo antes.
Así es. Y Héctor Solori, ¿cómo se inicia en las artes marciales y a qué edad tenías?
Tenía un año 11 meses, mi Así papá es mi maestro, entonces me metió a karate desde chiquito y ahora sí que no me tocó decidir, ¿verdad? Ahí me metieron de una y poco a poco le fue agarrando gusto y aquí seguimos.
Sí, ¿qué te dijeron? ¿Qué fútbol ni qué fútbol?
Sí, ahí me cortaban el sueño de futbolista. Yo creo que yo pude haber llegado a México al quinto partido.
Adelante, Francisco.
Oye, Héctor, aficionado de las Chivas, ahí sí no concordamos con nada, pero platícanos un poquito cómo es ese capítulo del fútbol. La gente en la Ciudad de México lo vive diferente. Platícanos tu capítulo del fútbol, güey.
Nada, solo para aclarar ahí, Chivas es el equipo más grande de todo México y y bueno, pues el fútbol me ha gustado desde chiquito. De hecho, mi papá también es súper futbolero. A mí incluso me gusta más el fútbol que el rollo del karate. Y pues por ahí estuve jugando en algunos equipitos ahí con los amigos, nada nunca formal. Pero pues llegó un momento que chocaban los entrenos de fut con los de karate y no alcanzaba a llegar a los de karate, entonces ahí mi papá pues no le pareció, obviamente, y pues poco a poco dejé de ir entrenando fut hasta llegar a un punto que solo jugaba ahí en equipos con amigos, pero los fines, ya no nada de entrenar ni nada.
¿Era algo formal o tipo cascarita?
No, cascarita, ahí nada más para divertirnos.
Ok.
Sí, muy y bien. Pero pues conforme va avanzando el tiempo y empiezo a competir más, sobre todo afuera, pues nada, no me quedaba casi tiempo y aparte pues corría muchos riesgos, ¿no? Sí. Me podía lastimar y perderme un viaje, entonces lo fui dejando y ahorita ya tengo un ratito que no juego.
Oye, ¿y cómo inicias? ¿Cómo empiezas en los torneos? ¿Te acuerdas cuál fue tu primer torneo? ¿Y qué divisiones? ¿No te acuerdas?
No me acuerdo cuál fue. Mané. Mané, ¿qué me dijo?
Ok, que si. ¿Cómo empiezas en los torneos? ¿Y te acuerdas cuál fue?
Como que se corta un poquito. Escuché cómo empiezas en los torneos y después se traba.
Ok, ¿recuerdas cuál fue tu primer torneo?
No me acuerdo, la verdad. Sí sé cuál fue porque me han contado que fue un torneo interno aquí en la escuela. Y la historia ahí medio chistosa porque estaba peleando con una niña. Ay, no recuerdo el nombre de esta chavita, pero bueno, era creo que 2 años más grande que yo. Yo tenía 2 años y medio. Y marqué el primer punto, me eché encima y marqué el primer punto. Entonces los jueces pararon la pelea y me iban a señalar el punto, pero yo le quería seguir pegando a la niña. Entonces el juez me jaló y hice un berrinche y empecé a patalear ahí en el área y ya me sacaron. Sé que ese fue mi primer torneo.
Ese es la anécdota, ¿no?
La anécdota del primer torneo.
Así es. Entonces, ¿desde chico te gustó la división de pelea más que de kata?
Sí, mi escuela siempre ha sido más de peleadores, de pelea a punto. La kata también me gustaba, sobre todo la kata coreana, pero lo que siempre entrenamos más fue pelea a puntos. Así como gustarme, que ya disfrutara los torneos y la pelea a puntos, yo creo que por ahí de los 8 o 9 años sí me acuerdo que ya me lo disfrutaba. Antes pues lo hacía porque estaba ahí.
Adelante, Francisco.
Oye, Héctor, estábamos hablando un poquito de los tiempos ahorita del COVID y todo, pero ¿qué tan difícil es para ti estar viajando, estar en tu escuela, estar en la escuela de tus estudios? O sea, hasta cierto punto también es un buen break que estás agarrando, ¿no? Un buen descanso.
Fíjate que como tal descanso, ¿no? De hecho, me ha tocado dar muchas más clases que las que daba antes. Pero haz de cuenta que sí, en su momento me costó bastante. Incluso yo dejé la escuela presencial. Yo ya estudiaba en línea, ya estaba adelantado a todo esto.
Sí,
dejé en cuarto semestre en la universidad porque pues ya estaba, pues viajaba y los maestros obviamente pues, no siempre me daban permiso, entonces empecé a atrasarme ahí con algunas materias. Entonces dije en línea para que me permita seguir viajando y continuar con mi progreso en la parte del point fighting. Y de hecho también por eso conseguí un trabajo, pues para tener como la seguridad de que, pues de pagarme la escuela, ¿no? No exponerme a que si no gano un torneo no hay escuela. Entonces empecé a trabajar pues para pagarme la escuela en línea.
Perfecto, perfecto. Hablas de que ya a los 10, 8 años ya estabas tú compitiendo y ya te lo disfrutabas un poquito. ¿Cómo se da eso de competir en el extranjero? ¿A qué edad empiezas a competir ya en Estados Unidos o en Guatemala?
Empiezo en Estados Unidos, fui a un torneo en Los Ángeles, al de Ed Parker. Ese fue mi primer evento y tenía, me parece que 12 años, wow. 12 o 13 años, tenía 12 o 13 años y ese fue mi primer torneo internacional.
¿Obtuviste algún lugar ahí?
Sí, gané en combate, mi división era 12-14. De hecho, ahí peleé contra, ustedes lo conocen, a Marco.
Oh, a Marco Romero. Con Marco. Sí.
Ajá, peleamos la final esa vez Marco y yo. Gané esa categoría. Ah, incluso gané en coreana. Éramos tres ahí. No, la verdad es que no recuerdo quiénes eran, pero gané mi división de coreana.
Nice.
Okay. Pasé a gran campeón de forma, ojo, ¿eh?
¿Qué tal? Oye, y entonces, ¿cómo decides ser peleador y no catista?
Por lo que te digo que mi escuela siempre fue más de pelea. Mi papá, cuando era joven, o sea, igual hacía buena kata, pero no le, fíjate que él me contaba que no le gustaba tanto en kata, porque era como muy superficial, como lo sigue siendo. Dice que de repente hacía una mala kata, pero como ya lo conocían varios jueces por buen peleador, por ahí le daban como puestos más altos que él no merecía, o al revés también, que alguna vez hizo unas mejores catas, y que como el juez era amigo de otro, pues lo bajaban. Entonces él siempre ha dicho que pues en kata uno a veces marca lo que quiere, y en punto si uno le pega al otro, le acomoda así que unos buenos puntos, pues el juez no le va a quedar de otra más que marcar. Que no pasa así, ¿verdad? Pero bueno.
No, casi no, casi no.
Me ganaste las palabras esas.
Sí.
Oye, y platícanos un poquito, ¿cómo ustedes tuvieron una oportunidad muy grande de competir en la NBL, sobre todo en el interior de México? Nosotros acá en el norte no tuvimos tantos torneos. ¿Cómo te fue en esa liga? Para muchos fue una muy buena liga. ¿Qué tal para ti en esa etapa de tu carrera?
Fíjate que en mi escuela nunca fue NBL. Mi papá sí hizo un torneo NBL hace muchísimo, su torneo fue, me parece que 3 años NBL, pero no le gustaba mucho como el formato de la liga, y, o sea, no le llamaba la atención. Entonces él dejó de hacer sus torneos NBL cuando yo creo que yo todavía ni nacía o estaba súper chiquito. Entonces pasé el tiempo y mi escuela solo peleaba en ligas locales, no peleábamos NBL en
Estados.
Ajá, no, peleábamos ligas locales. Llega un momento que uno de mis compañeros, el general Daniel Pineda, fue de los que más, de los que en la escuela competía un poquito más. Entonces él veía como, ah, está este torneo y ahí va a venir X peleador y así. Entonces yo siento que gracias a él, como que empezamos a ir un poquito más a los torneos de NBL. Pero fuimos muy poco. Al torneo de Miguel Aguilar siempre íbamos, siempre, desde antes de que fuera NBL. Y cuando lo hizo NBL, mi papá siempre ha tenido super relación con él, entonces siempre fuimos a ese evento. Pero de ahí a los demás era muy raro que fuéramos. Y por ahí sí, unos 2-3 añitos que hicimos los torneos de aquí de México, pero a Supergrass yo solo fui una vez, en 2013. Solo un año fue a Supergrass.
Oye, ¿y ya ha sido difícil entrenar con tu papá? ¿Es exigente o es un poco flexible?
Fíjate que es muy, la verdad es que mi papá siento que sí es tranquilo, o sea, sí nos exige en la clase que le echemos ganas, que lo hagamos fuerte, pero el ambiente que genera mi papá es como de muy buena onda, de bromas y así, entonces eso como que hace más ligera la clase.
Ok. Si no llegas así como chin, ahí está el sensei, ¿no?
O sea, sí impone. Cuando sí, toca ponernos una regañada, claro que lo hace. Pero no, la verdad es que sí lo considero tranquilo. Conforme he escuchado de otros maestros, creo que sí va a estar tranquilo.
Oye, Héctor, ya has estado en varios equipos. Bring It, has estado en ahorita actualmente estás en el KTOC. ¿Qué tanto les exige un equipo? ¿Qué tanto les, como tú lo dijiste hace ratito, ya es un estilo de vida, ya es competencia tras competencia? ¿Qué pasa si no das el resultado? ¿Qué te dice un equipo? ¿Qué te exige un equipo?
Tal como resultado, la verdad es que nunca me han exigido, nunca me han dicho como o van a hacer o estás fuera o algún castigo, pero obviamente sí te piden que pues estés entrenando, que te estés preparando, que es lo mejor de ti en esos eventos. Pero pues sí, al pagarte cosas, al estarte apoyando, uno mismo debe hacer el compromiso de decir, bueno, me están echando la mano, mínimo tengo que ponerme a entrenar.
Sí, porque aparte siempre has peleado con personas más grandes que tú, ¿no?
Sí, siempre.
A los 17 años empiezas a competir en adultos. ¿Por qué decides dar ese paso?
Fíjate que empecé a los 15 y mi primer torneo fue a los 15, un torneo en Zacatecas, pero quedó como nada más ahí volando ese torneo de los 15, y a partir de los 16, en los torneos de México fue que empecé a hacer adultos. Solo no hacía en la liga de Citlán, en la liga, en una liga nacional de acá, no peleaba en esa porque no me dejaban, pero en los torneos que era fuera de esa liga, me metí adulto siempre, hasta que hubo un momento que se mandó como una carta, mi papá estuvo ahí peleando como que todo el año con los de Citlán para que me dejaran hacer adultos, y por ahí como a mediados de ese año fue que se me autorizó, a finales, faltaba como un torneo para el torneo final, para el campeonato final, y ahí fue que me dieron chance de entrar en adultos, pero sí, desde los 16 que me aventé.
Bueno, y ahorita tus 22, ya, ¿cómo consideras esto del point fighting? ¿Como tu trabajo, como tu estilo de vida? ¿Algún día llegaste a pensarlo así, que ibas a estar dándole con todo esto?
La verdad es que no me veía dando clases, como que no me llamaba mucho. Cuando era más chico, por ahí, no sé, 12, 13 años, siempre decía a mi papá como, no, yo no me veo haciendo vida en el karate. Pero fíjate que cuando empiezo a pelear en adultos, como que le agarré un montón de gusto y ahí crecí un montón, incluso empecé por ahí a dar como algún seminario y así. Y ahí ya empezaba a decir como, bueno, sí me gusta dar clase, pero solo como esporádica, ¿me entiendes? Como un seminario, claro. Como alguna vez que yo le ayudaba a mi papá a dar la clase, de sea como diario o no, porque él me ponía a ayudarle de más chico, y no sé, no me gustaba casi, me aburría, sentía que me consumía mucho tiempo y que yo quería hacer otra cosa, entonces no me gustaba, pero ahorita sí le agarró un montón de gusto, entonces... Hay tiempo, por ejemplo, en la cuarentena, gran parte de la cuarentena estuve dando clases de lunes a domingo.
¡Wow!
Y me las disfrutaba, sí me gustaban mis clases.
Sí, porque ahorita ya, por ejemplo, el 6 de octubre inició la quinta temporada, ¿no? De Nation Point Fighting Training, ¿no? Y de hecho has estado dando seminarios con, por ejemplo, con Colocho, con Coca, con varias personas, Francesca. Platícanos de eso.
Sí, bueno, Nation, un programa ahí que creamos Coca, Colocho y yo. ¿Cómo empezó esto? Yo siempre me he llevado súper bien con ellos, los considero
de brothers,
amigos a ambos. Y pues bueno, empezó la cuarentena, por ahí Colocho me decía como oye, a ver cuándo das un seminario en línea para acá, para Schumann, para Guatemala. Yo le dije, sí, cuando quieras hacemos algo y todo. De repente ellos empiezan a sacar sus seminarios de Waco, Guatemala. Yo los tomaba. De hecho, yo no estaba entrenando, como que empecé a entrenar con esos seminarios. Y me platicaba ahí con Colocho y empezamos entrenando los jueves, él y yo nada más. En uno de esos seminarios se nos ocurrió invitar a Coca. Empezamos a entrenar ahí como un mes juntos y de repente dijimos como, oigan, ¿y por qué no? ¿Por qué no hacemos algo de nosotros? ¿Por qué no hacemos como un programita ahí? Y ya platicamos todo ese mes de ideas, del nombre, de cómo íbamos a poner. Hay un montón de cosas que fueron saliendo hasta que consolidamos todo, anunciamos un seminario de prueba. A la gente le gustó mucho nuestra forma de trabajar, la estructura, que se les decía que iba a ser antes de la clase. Pues como somos bien amigos, no sé, como que se transmitía como esa buena vibra y
funcionaron y muy bien, ¿no?
¿Mande?
Funcionaron muy bien, digo.
Sí, pegó re bien el programa y bueno, ahorita estamos en la última temporada y nos dio para hacer 5. Todas fueron de un mes y esta última 7 semanas.
Wow.
Y hemos tenido un montón de gente ahí enseñando, o sea, estuvo Francesca, que sigue con nosotros, Elizabeth Rudiard, de Canadá, estuvo Ross, estuvo Connor, Este fin estuvo Jorge Morales, va a estar Elaya, o sea, un montón de gente buena estaba ahí y a la gente ha estado apoyando bien el programa y les ha gustado mucho.
Perfecto.
Bien. Adelante, Francisco.
Oye, Héctor, mencionaste hace ratito Guaco. Para mí, no sé qué es para ti, pero para mí es lo mejor que hay de Point Fighting. Hace ratito también mencionamos el quinto partido de la selección nacional que siempre como mexicanos soñamos todos. ¿Qué es para Héctor ponerse la camisa o la representación de México en un torneo de Guaco?
Sí, para ahí coincido contigo, para mí también Guaco es lo mejor en cuanto a la pelea a puntos. Y en lo personal son las veces que he dado un mundial Guaco, o sea, sí te digo que han sido como de mi vida. He ido a dos, los dos fui el junior, en adulto todavía no he tenido la chance, y voy a ir el año pasado y la primera. Pero sí es bien padre. O sea, no sé ni cómo describir, pero es súper padre. Cuando es un mundial Guaco, me la paso súper bien ahí con todos. Ahí me entra como lo patriota. Sí, me hace sentir muy orgulloso de mi país.
Esta ocasión, la última ocasión, no tuviste la oportunidad, te lesionaste. Ya te habían hecho hasta capitán del equipo. ¿Qué nos espera para el siguiente proyecto, para el siguiente torneo? ¿Cómo te vas a preparar?
Bueno, siguiente torneo no sé cuál sea, la verdad. esperemos que ya haya uno pronto. Y nada, ya estoy entrenando. Fíjate que ahí con los mismos, con Locho y Coca, agarré como ese hábito de nuevo de entrenar. Porque yo venía ya de medio año sin hacer casi absolutamente nada de entreno. Así me fui a competir a... Por ahí fui a competir al Irish, me fui sin entrenar, solo a pelear así, a ver qué tal salían las cosas, que está mal, pero pues bueno, me tocó hacerlo de esa forma. Y entonces la cuarentena me vino bien para eso. Y por ahí sí que al principio no estaba entrenando porque tenía cosas que hacer. Más bien, no le estaba dando su tiempo, porque empecé a andar con Colocho y como que gané muy buenos hábitos. Y ahorita, si tengo un montón de cosas que hacer, ahí me tienes a las 7 de la mañana que ya me levanté a entrenar y busco otro espacio en la noche. O sea, sí me he hecho como más responsable en ese aspecto.
Qué bien. Ahora, ¿cómo decides competir en el Irish Open? ¿Con quién te apoyas para eso y cómo te preparas en el último que fuiste?
Te digo que para el último no me preparé, o sea, venía de recuperarme de la lesión, estaba con el trabajo, este año había empezado con mi escuela, con mi propio gimnasio de karate, uh-huh. Entonces no le estaba haciendo como ese espacio para entrenar, entonces te digo que me fue así. Pero no, el Irish Open, torneazo, mi torneo favorito, es el mejor torneo de todos, durísimo.
¿Ese es el que tú crees que es el mejor para ti?
Para mí y para todos, yo creo.
Ok, entonces sin duda, en cada edición del Irish Open ahí vas a estar presente.
Sí, se puede, sí, la verdad es que sí, ese torneo que trato de... Llevo 2 años seguidos yendo, empecé el año pasado y este año todavía lo alcancé a hacer, y esperemos que si en el 2021 hay torneos, que me parece que ya lo anunciaron, pero pues con esto no se sabe, pero quiero estar ahí el siguiente año.
Oye, Héctor, ¿qué te falta ganar? ¿Algún torneo en especial?
El Irish para mí. Sí quisiera...
El otro,
las cosas que yo siento que me faltan, bueno, no me faltan, pero ganó un montón, ¿verdad? Pero sí, pero que a mí me llamen más, como así, como decir, como si gano esto, ya está, conseguí lo que quise, que sería una open weight del Irish Open. Este año me quedé ahí a dos peleas, me quedé en la semi, y la otra ganar un mundial Guaco. Son como mis 12 metas.
Ok, tú dices que para ti el mejor torneo es el Irish Open. ¿Te refieres a la ubicación, a su premiación, a su organización? ¿Qué es a lo que te refieres con el mejor torneo?
Al nivel.
Ok.
Me refiero al nivel. Porque bueno, o sea, Irlanda no es como que tú digas, se me antoja Irlanda, ¿verdad? O sea, no, Irlanda es frío y el lugar del torneo es apartado de todo Irlanda, del centro de Irlanda. O sea, no es como que uno piense Irlanda a turistear, entonces el lugar no, a eso no me refiero. Y la organización del evento es buena. Sí es cierto que de repente, pues en puntualidad se puede ir un poco porque son tantos peleadores y peleas a dos rounds, así que de repente falla allí un poquito, pero no exagerado, ¿eh? No es como que te digan que te toca a las 9 y peleas a las 3, no sé. Por ahí una hora de repente falla y el nivel es tremendo.
Ok, muy bien. Oye, y platícanos un poco, ¿qué es lo que más te ha gustado del Sport Karate?
Todos los amigos que he hecho de un montón de lugares, y los viajes, las experiencias, esos que te digo del mundial, o sea, son de las mejores experiencias de mi vida. No hablo solo ahí de experiencias en torneos, son de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Y sí, como te digo, tantas amistades. Es bien padre conocer a gente, pues de otros lados, ¿no? Que cada quien ahí tiene sus costumbres y estarte como adaptando y tratando ahí de encajar con todos.
Oye, Héctor, has aprendido mucho a buscar ángulos para entrar. Eres un competidor muy versátil. ¿Cómo defines tu estilo de pelea?
Sí, soy todo un corredor, me dicen por ahí, que debería ser un maratón o algo. pero por lo mismo de que desde chiquito, te digo, cuando empecé a pelear tenía 2 años y medio, y la primera categoría, no sé cómo era en el norte, pero acá era hasta 5 años antes de la primera. Entonces siempre me sacaban esos 2 años y medio, y cuando uno es niño saben que un año significa varios centímetros, ¿no? Entonces claro. siempre me tocó ahí pelear contra gente más grande, y luego me paso a adultos y a los 15, 16, pues también todos aquí los más grandes y sobre todo en el extranjero. Entonces pues estaba acostumbrado a siempre ser como de los más pequeños, y eso me ha hecho moverme hasta encontrar el momento exacto y el ángulo preciso para marcar.
Así es. Oye, Héctor, ¿cuál es para ti el mejor título que has obtenido en toda tu carrera? El que digas, este es el mero bueno.
Buena. Por ahí hay dos que destaco, no sé. A veces, yo creo que sería Mary Kid, la Open Weight que gané una Mary Kid. Porque, bueno, en América, no sé si han visto que hacen esa Open Weight, pero con peleadores sembrados, no sé si han visto.
Sí.
Uh-huh. Y en 2018 yo estuve sembrado y salí en segunda ronda. En 2017 yo estuve sembrado y salgo en segunda ronda, me ganó Kelly Walker. Me vuelven a dejar sembrado para 2018... y salgo en segunda ronda, me ganó Roman. Y entonces para 2019 pues ya no me seleccionaron. Yo creo que dijeron como, nah, este lo ponemos y nada más no pase de segunda ronda. Entonces yo creo que ahí me bajaron.
Que dijeron, pon al mexicano.
Sí, no, ya pusieron a otro mexicano. En 2019 ya estabas ahí, lo dejaron sembrado ahí. Y y bueno, de todos modos yo me metí a la Open Weight, a la primera, la que da 2 puestos para la Open Weight buena, la del show de finales. Me gané el puesto para estar en esa noche, y bueno, y esa noche andaba iluminado y saqué a todo el mundo. Y pues había buenísimos peleadores, o sea, Fíjate que América me gusta un montón porque siento que es el torneo en América que combina, que trae a la gente de Europa, ¿me entiendes?
Sí.
Es uno de los pocos torneos de América que logra jalar gente de Europa. Y pues en la Open estaba Connor, estaba David de Cora, italiano. De los gringos estaban Tyreek, estaba Bailey, me tocó por ahí Chance, estaba Troy Vince, estaba Enrique Letona de Guate, estaba Zain de México. O sea, había muchísimo talento ahí. Cualquiera de ellos sin problema pudo haber ganado.
Claro.
Pero te digo, el iluminado fui yo esa noche. Entonces yo creo que me quedaría con ese. Y el segundo vendría siendo el Best Fighter de Italia. Porque de Europa no se me había dado ningún primer lugar hasta que me tocó ir a ese Best Fighter. Y pues ganar allá en Europa en pelea a puntos es dificilísimo. De hecho, creo que todavía no hay otro mexicano que haya logrado ganar en un torneo de Europa en point. Uh-huh. Entonces también sí, resalto mucho ese título para mí.
Adelante, Francisco.
Oye, Héctor, nosotros, bueno, creo que, no me acuerdo si ese día ibas tú, Roberto, pero yo tuve la oportunidad de verte en el compete, creo que hace 2 años. Me tocó verte toda la división y todavía me toca verte en el gran campeón. Creo que peleaste con Walker y estuvo bien, bien divertido, porque creo que te vimos hasta entrenando antes de la pelea del gran campeón.
Fue hace 3 años, ¿no?
Hace 3 años.
Sí, fue hace 3 años.
Nos sorprendió.
Sí, estabas ahí atrás solo, entrenando con una silla. Sí.
Te vimos y ¿qué es para ti subirte al stage y dar tu pelea? Hay veces se te ha dado el triunfo, hay veces no se te ha dado. ¿Qué es para ti el simplemente el hecho de subirte?
Es muy padre estar en las finales. Uno siempre se mentaliza a estar en las finales, a pesar de que cuando uno califica a esos eventos, hay un poquito, bueno, a mí me pasa que me lo pienso como, ¿cómo no perdí antes? Ahorita estaría bien tranquilo bromeando ahí con todos mis compañeros. ¿Quién me mandó a querer llegar hasta lo último? Pero cuando uno no califica, dice como, yo quisiera estar en la noche de finales. Así que son como sentimientos ahí encontrados. Pero como tú dices, si salimos victoriosos de ese show, pues nada, uno se siente bien tranquilo, bien aliviado de que salió todo bien en el torneo, que uno ganó, ahí todo el mundo felicitándote. Cuando salen ahí los videos en el show, todo se ve súper padre. Sí, es lo mejor. Yo creo que sí, todos los peleadores sueñan ahí con llegar a esa última pelea del evento.
Sí, y este año pasado, este febrero pasado, nos tocó volverte a ver, pero sí, ya estabas de coach del Pablo.
De Pablo Moreno, así es.
¿Qué? Sí, don Pablo.
¿Cómo animas a tu compañero? ¿Cómo animas al Pablo? Tú perdiste tus divisiones, andabas obviamente lastimado, no andabas al 100, pero ahora te conviertes en el coach. ¿Cómo apoyas a alguien que apenas va a vivir eso o que estaba en su auge y tú ya lo acababas de vivir el año pasado? ¿Cómo lo apoyas? Porque al final de cuentas te conviertes en el coach.
Fíjate ahí que con Pablo, igual uno de mis mejores amigos, y justo este año coincidimos en equipo, porque nunca habíamos sido parte del mismo equipo. Y yo con Pablo venía entrenando ya desde hace un año y medio más o menos. Pablo y yo comenzamos a entrenar, de hecho por ahí a finales de 2018 él y yo llegamos a una final de Gran Campeón NASCAR. Okay. en el de Toronto, y ahí siempre teníamos esa plática de que todos saben que Pablo fue el que empezó ahí con el rollo de NASCAR en México. Bueno, de nuestra generación, no sé si antes, creo que sí, y sobre todo creo que ustedes del norte peleaban en NASCAR, pero para nosotros Pablo fue el que empezó a ir a ese rollo de NASCAR. Uh-huh. Y sí, subió un montón su nivel, pero él no tenía ningún gran campeón, solo lo teníamos ahí Zain y yo de la época reciente. Y entonces ahí Pablo siempre decía como, quiero ganar mi gran campeón, quiero ganar mi gran campeón. Entonces vamos a este torneo de compete, y si yo hubiera sacado ¿Quién me sacó? Me sacó Kevin, ¿verdad?
Sí, creo que sí.
Sí. Si yo hubiera sacado a Kevin,
hubiese sido con Pablo.
Me tocaba la eliminatoria ahí con Cristian, y si la ganaba, pasaba yo contra Pablo. O sea, había la chance de que nos tocara esa final de Gran Campeón. Y me la pasaba molestándolo, como, si llegamos te voy a ganar y todo. O te la cedo, ¿tú qué me dices? Si tú quieres que te la ceda, te la dejo ahí. Si me la pasaba bromeándolo, y mira, justo llega Pablo, y lo que le dije fue, brother, hoy es cuando por fin cumples tu sueño de ganar y el gran campeón ahí de Nazca. O sea, es tu noche, nadie te la puede quitar, esto es tuyo, vas a ver que lo vas a ganar. Y nada, se aventó una super pelea a Pablo, sí. Se dio excelente, ahí le remontó a Kevin, con algunos revés, me parece, creo que sí fue con revés.
Sí.
Y nada, se ganó Pablo, y pues para mí fue muy cool estar ahí atrás de él en ese momento tan importante para el buen Pablo.
Sí, no, y de hecho has competido con muchos personajes del medio, como Elija Everil, Rafael Aizot, Román Blum, Yamar Albini. ¿Cuál ha sido la pelea más fuerte para ti? ¿La que te haya costado más trabajo?
Bueno, a Elijah y a Roman no les he podido ganar aún. He perdido por ahí por un punto con los dos alguna vez, pero ellos son los que se me han complicado más, han sido los más duros. Pero bueno, espero pronto cambie eso.
Sí, claro. Adelante, Francisco.
Ahora, vemos que andas trabajando, andas dando clases y todo. ¿Cuál ha sido para ti el mayor sacrificio que le pones a las artes marciales? Yo sé que se disfruta mucho, pero pues no todo mundo anda en ese nivel, Héctor. ¿Cómo ves tú para ti cuál sería el mayor sacrificio que has hecho por las artes marciales?
Bueno, pues mi vida social, no tengo vida social gracias al karate.
Sí, es muy cruel eso.
Sí, ¿verdad?
Sí.
No, pues ahora sí que va a sonar trillado, pero lo que todo el mundo sabe, o sea, pues sí, reuniones familiares,
claro,
salidas. Por fortuna mi novia es de karate, entonces no hay tanto problema con las relaciones amorosas. pero sí, yo creo que ha sido eso.
Muy bien.
Algunos postres también por ahí.
Sí, claro, ¿no? Y Héctor, la motivación tuya para seguir en esto, sobre todo para enseñar y compartir.
En cuanto a lo competitivo, mi motivación son esos dos eventos que te dije.
Ok.
Irish y el Mundial son mi más grande motivación. Siento que si hago eso ya puedo estar tranquilo. Y con ese rollo de transmitir y de las clases, fíjate que sí he estado aprendiendo mucho. Creo que tengo al mejor maestro para eso, que es mi papá, que siempre ha tenido excelentes peleadores. Pero por lo mismo, pues me estoy poniendo las pilas, porque tengo que tratar de superarlo en eso, y trato siempre de aprender de un montón de gente. Siempre que puedo tomo seminarios, platico con amigos que también ya tienen un ratito dando clases y tienen gente exitosa. Trato de aprender un montón de esa gente, y pues sí, mi motivación es hacer gente que sea más buena que yo, obviamente, y que toda la última generación de peleadores. Siento que si no se logra eso, de nada, no va a seguir creciendo nuestro país en el point high. La siguiente generación, fijo, tiene que superarnos, y creo que puedo aportar bastante en eso.
Por supuesto, y casi me atrevo a decir que, o no sé si vais a estar de acuerdo en esto, Francisco, pero yo creo que México, refiriéndome a la ciudad o al estado de México, ha evolucionado bastante en esto, ¿no? Yo creo que es el estado más fuerte, ¿no, Francisco? O O tú, Héctor, ¿cómo lo ves ahí?
Pues sí, nos ponen 3-4 torneos cada fin de semana, entonces sería el colmo que no subiéramos el nivel, ¿verdad?
Cada domingo,
sábado, hasta viernes hay torneos, creo.
Sí, no, definitivamente.
No, pero creo que ha venido bien como este tema de las organizaciones, WAC, WKC, WKU, porque la gente, no sé, como que la gente ha visto que, o ha pensado que ahora es como más fácil salir y se motivan, ahorran y viajan. Entonces, siempre salir trae un montón de experiencias y, o sea, mucha gente está viajando y viajando. Simplemente vamos en los mundiales, aunque sea en Europa, mínimo van 10, 15 mexicanos. Entonces hace que eso suba un montón el nivel. Y te digo, no solo de la Ciudad de México. Ya hay point guarding en un montón de estados más. En el norte son buenos. Ahí yo fui al torneo de...
Sí, al de Rosarito, ¿no?
Rosarito fue.
Sí.
El de... Sí fue Osuna, ¿no?
El Iron Star.
Ajá. Y nada, estuvo complicado, no fue cosa fácil. Por ahí peleé con Ubico a Osuna bien. Uh-huh. Estuvo buena la final con él. ¿Con quién más peleé? Peleé con Brian, un chavo.
Sí, Ávila.
Brian Ávila.
Ajá, sí.
Con un chavito alto que está en la selección de Guaco, pero no me recuerdo bien el nombre.
Creo que fue uno de los de Sonora.
De Sonora, ajá. Uh-huh. Y también peleé con con el compita.
El Daniel Ortiz.
Con Daniel Ortiz también, o sea, sí, yo sé que hay nivel en el norte. Y conozco, creo que desde mi primer torneo internacional peleé con Marco. Uh-huh. Y la pelea fue complicada, o sea, sé que hay buen nivel allá. Zacatecas que está creciendo. El futuro de México está en Veracruz, que se llama Oscarín García, o sea, hay... varios estados que se están echando antes.
Sí, fíjate, esa vez que dices que viniste acá a Rosarito al torneo, tuve la oportunidad yo de tomar tu seminario.
Seminario.
Muy buen seminario, me gustó mucho tu forma de enseñarnos. Ya uno ya está casi de salida, pero lo sigues motivando a uno a querer sacar lo mejor de uno. Y esa competencia, yo que te he visto competir, te veo muy tranquilo, te veo que lo disfrutas, pero sobre todo te metes en ese papel de responsabilidad y de sacar el resultado. Eso fue muy, muy, muy motivante, ¿no? Porque no es lo mismo hay veces entrenar o ir a un torneo y ganarlo. Pues tú te pones ese papel y traes esa responsabilidad de seguir ganando. ¿Cómo se ve, Héctor, en un futuro, unos 5, 10 años? Hay 2, 3 torneos que dices que quieres ganar, pero ¿qué más hay, Héctor?
No sé si peleando, yo creo que peleando como ya no tan constante, pero sí siguiendo por ahí en algunos eventos, pues porque me gusta un montón los viajes y la pelea, pero sí quisiera como comenzar a destacar más con mi escuela. Te digo que la abrí este año. Mira nada más cómo es la vida. Abro la escuela este año y me tiran el COVID ahí. Tiene clase 2 meses. y pues bueno, si quisiera tener ahí, no sé, tal vez un par de escuelas ya en 5 años y un equipo de competencia sólido que esté viajando por ahí a algún torneo y pues ya trayendo resultados.
Perfecto.
Sí, claro. Héctor, mensaje final de Héctor Solaris para todos los que entrenamos algún arte marcial.
Que es muy padre, la verdad es que vale la pena todos los sacrificios que uno hace. Van a disfrutarse un montón, van a conocer un montón de gente, van a ir a lugares que probablemente si no estuvieran en un deporte como estos, tal vez no los conocerían nunca. Y nada, que sigan ahí dándole duro y haciendo crecer más el nivel de nuestro país de México.
Perfecto. Negrito,
No, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, sobre todo, poder compartir. Nos vemos por allá, creo que en noviembre, a finales de noviembre, en el Nacional de Waco. Vamos con el maestro Mendía representando ahí su equipo. Y por allá nos vemos. Espero verte por allá.
Sí, seguro. Por ahí nos vamos a estar viendo. Y pues bueno, gracias a ambos ahí por su tiempo de la entrevista. Y a los que vayan a escuchar, no piensen que no me lo tomé en serio, ¿eh? De verdad que me la paso diciendo tontería siempre.
No, siempre.
Muchas gracias, Héctor.
Muy ameno todo. Muchas, gracias, Héctor.
Sí, muchas gracias. Nada,
hasta luego.
Un abrazo grande por allá.
Igualmente. Vámonos. Nos vemos.
Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook, Diálogos de Artes Marciales; Instagram, Diálogos Marciales. Por favor, compártanlo, denle like.